Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces, un ciclo de charlas en donde quien les habla, Mariano Braga, junto a mi queridísima Cecilia López Gregorio, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y queremos descubrir, y que bueno, casualmente, beben vino. Este episodio es presentado por Noma Cork by Vinventions.
Ella es una maestra del vino, la cultura y la buena vida. Una suerte de prócer local con quien se puede compartir una charla de filosofía, alta cocina, sirá y poesía. Porque además, es de las pocas que hablaban de todo eso cuando nada de todo eso era usual. Hoy tenemos un privilegio enorme y estamos desbordados de felicidad por poder compartir unos minutos conversando con la única, querida e irrepetible Elizabeth Checa.
Bueno, Ceci, bienvenida nuevamente.
¿Cómo estás, Mariano?
Vamos con el tercer episodio.
Vamos a seguir.
Tremendo lo que tenemos hoy por delante, ¿no? Estamos contentos.
Yo creo que me voy a divertir muchísimo.
Mira, vos que sos la estudiosa de este equipo, básicamente, que estuviste haciendo una investigación muy ardua de la vida de nuestra entrevistada del día de la fecha, fue probablemente de las cosas más entretenidas con las que nos vamos a presentar en esta primera temporada, al menos.
Sí, yo creo que sí, pero fue muy difícil de frenar en algún momento, porque cada cosa que encontrabas te llamaba a seguir buscando, a seguir indagando y a seguir chusmeando. Y siempre en contacto con otra cosa, vos tocabas un link y ¡pum!, se te abrían un montón de posibilidades.
Y se abría una nueva aventura.
Otro mundo totalmente distinto. Indagables todos, además, ¿eh?
Bueno, y la tenemos acá en línea. Así que le vamos a dar la bienvenida y un fuerte aplauso a una de las grandes referencias del vino en la Argentina, del vino, de la gastronomía, de la filosofía, de la buena vida, de la cultura.
Totalmente de acuerdo.
Una diosa a la que queremos mucho. Así que bienvenida, Elizabeth Checa. ¿Cómo estás, Checa?
Bien, fantástico.
Buen día, Checa.
Cosas maravillosas, y hay cosas que se pueden documentar.
Sí, pero esto recién empieza igual, ¿eh? Así que sigue en la lista de cosas lindas.
Se te ve renovada, eso es producto del yoga que acabas de terminar de la sesión de yoga.
¿Cómo sabes?
Y porque me contaste. Es como la escapatoria de esta cuarentena, te está sirviendo, digamos, como de cable a tierra.
El yoga lo hago hace 20 años.
20 años,
Y sí. Me hace muy bien.
Está perfecto.
Y adoro la yoga, la cocina india, la música india. Me hice amiga de Ravi Shankar en Bombay. Sí. Así que bueno.
Vamos a hablar un poco de todo eso. Y en la presentación.
No soy vegetariana.
No soy vegetariana. Hasta ahí llegó mi amor, tenés que decir vos. Ese es mi límite. Vos sabés que cuando estábamos, bueno, un poco haciendo una suerte de resumen de tu vida y todas estas cosas de cómo presentarte también, porque sos una mujer tan multifacética y tenés un montón de aristas distintas y lindas para que las vamos a conversar hoy. Y algo que nos gustó mucho, que fue una frase de Miguel Brascó cuando presentaste tu guía en el 2012, y dice algo así como: y es difícil de presentarla, Checa. ¿Cómo presentarla? Bueno, Checa básicamente es impresentable, dijo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo se presenta, Checa? ¿Cómo te presentas?
Sí, no, arrancó diciendo es impresentable, con lo cual yo me asusté mucho y yo dije, ¿pero qué me está haciendo este tipo? Checa es impresentable, gritó.
Bueno, la remató con un...
Que es, bueno,
claro, que no necesitabas presentación, pero igual el chiste estuvo bueno.
Pero Miguel, con quien trabajé años, tenía un sentido del humor extraordinario.
Y escúchame, Checa, y si vos te tenés que presentar a vos misma, si vos tenés que definirte con lo que haces, con en pocas palabras, ¿cómo lo pondrías?
Mira, yo soy una periodista de vinos y de gastronomía y de viajes. Me gusta muchísimo escribir sobre viajes. Me gusta escribir que tuve una vida intensa, con muchos viajes, muchas historias.
Muchos amores también. Ya los vamos a hablar de los amores también. Porque fueron parte también de tus amores, digo.
Claro, claro. Bueno. Sí. Amores internacionales.
Sí, hay un poco de todo ahí, sí.
Me casé primero a los 18 años con un abogado, pianista, extraordinario. A mí me gusta mucho la música y era un tipo muy inteligente, y yo estaba recién empezaba filosofía y me gustaba mucho jazz, y lo encontré en un agujero de jazz que se llamaba La Roa. Y era, estaba el Gato Barbieri y toda la gente de jazz de ese momento. Pues yo, aunque no lo parezca, tengo 100.000 años.
Pero yo no creemos que sean tantos.
Si son
no.
tantos, están más que bien llevados, sí, sí. Chica.
Sí, es el yoga. Es el yoga y los hombres.
Anotamos.
Bueno, y yo en ese momento trabajaba en tribunales también. ¿Eso lo saben? ¿Lo saben de mi trabajo en tribunales?
Sí, te íbamos a preguntar eso, si era a la par de filosofía, si primero empezaste en filosofía y después trabajabas en tribunales, si hacías todo junto.
A la par. Me recibí en el colegio mi viejo, que trabajaba en tribunales y era peruano, que vino de muy chico acá, hijo de peruanos, nieto de peruanos, así que ancestros deben estar mezclados con incas, con chinos, con los esclavos, ¿no?
Una mezcla mucha cultural mezcla. Divina.
Y bueno, terminé el colegio, la Anunciata, un colegio de monjas, que mi viejo decía, de mí, de mi hermana, que es muy política, y pensar que las mandé a la Anunciata.
Qué bueno.
No quiero preguntar qué quedó de esa época, ¿no? Claro. No me animaría a hacer esa pregunta.
¿Qué?
¿Qué quedó de esa época de la Checa en un colegio de monjas?
Nada, tenía amigas buenísimas. Además, antes vivía en Ramos Mejía, ahora vivo en mi barrio de siempre, en Palermo Viejo. En ese momento, cuando iba a la Anunciata, vivía en Santa Fe y Armenia. Ahora vivo en Curruché y Paraguay, a una cuadra de Don Julio. Quedó todo, porque yo siempre fui muy bastante transgresora, digamos. Inclusive mi viejo, que me retaba, le gustaba que fuera, fui una de las primeras mujeres, había muy pocas mujeres en tribunales. Y de las otras ventanas me hacían gestos y qué sé yo, bueno. Y me gustó trabajar en tribunales, porque era como un cable a tierra, sobre todo después, porque yo estaba en el juzgado criminal de menores, así que hablaba con chorros, con la madre de los chorros, con los violados, con los violadores. Y tenía un juez, tuve varios jueces, algunos siniestros, que no voy a nombrar, y otros maravillosos, como un juez que se llamaba Chichesola, que ya se murió, pero yo lo adoré. Y también la tuve como jefa a Carmen Argibay, que era otra genia. Y le gustaba muchísimo la música, íbamos a conciertos con ella. Bueno, mi primer marido se llamaba Vila, era un pianista, y yo estudiaba filosofía, él estudiaba piano. En dos ambientes era muy difícil para mí estudiar filosofía cuando él tocaba, estudiaba 20 veces una sonata de Brahms. Bueno.
complicado para la concentración.
Sí, claro. Y además me pedía mate. Desde ese momento odié el mate, no tomo mate.
Excepto con Brasco, ¿eso es cierto? Claro. ¿Que el único mate que tomaste en tu vida fue con Brasco?
No, el único mate no. Todas las... No tengo fobias. Pero con Brasco, cuando nos sentábamos a rodar la cuadrícula de Cuisine Van, o de Sal y Pimienta, o del Cronista, que también tenía un suplemento que yo lo hacía a los piques, semanal. Cuando nos sentábamos a hablar, nos reuníamos, sobre todo para la cuadrícula, qué va, en qué y qué ponemos, él tomaba mate y me cebaba mate. Y ahora en la radio con los chicos, con mis productores, que son los genios, porque fueron mis productores del programa de televisión del Gourmet. Tuve un programa de radio durante 10 años y siempre me pongo un poquito ansiosa con la radio. O soy un poquito ansiosa o soy muy ansiosa. Entonces el mate me calma. Pero no me cebo mate yo sola. Además, tuve mis parejas extranjeras, digamos. Yo estuve casada con un sueco que se llama Bengt Oldenburg, el que me llevó por primera vez a Europa, a los 20 años. Era amigo de Cortázar, estudió en la Sorbona. Es un tipo genial, se llama Ben Oldenburg y es el padre de mis hijos maravillosos. Uno vive en Madrid y otro en Lobos. Él no tomaba mate. Era muy aventurero, había sido marinero, además de sociólogo de arte, pero el mate no. Y creo que había fumado porro, seguramente, pero el mate no.
Y hasta ahí.
Y la otra persona.
Pero
estuve.
Sí, perdón, contame.
No. Y otra historia que es muy larga, que no la voy a contar, o puedo dar pistas, que fue un episodio en un viaje a Argelia. Me quedé un año en Argel y conocí a una persona. Y a los 30 años nos volvimos a ver y él vino a Buenos Aires y desde ese momento, durante 20 años, venía, pasaba 3 meses conmigo y se volvía a Argel. Había sido un participante muy importante del FLN, que luchó contra los franceses, así que fue el primer juez de la corte, etc. Pero bueno, vino a Buenos Aires y el exotismo, ¿te das cuenta de tener un novio? Le decían el turco, che, ¿cuándo viene el turco? Y venía a Mendoza, y viajamos muchísimo por todo el país. Estuvo 20 años, o cuando yo me iba a Madrid o a París por viajes de trabajo, o viajes, pero en general viajes de trabajo. Nos encontrábamos ahí y bueno, hace 2 años se murió. Y estoy sola, por fin sola.
Por fin sola. Pero acompañada con un vino, siempre a mano, sí. ¿O no? Porque mate sola no tomás, pero me imagino que un buen vino de vez en cuando sola te abrirás. No.
Mira, yo no puedo comer sin vino. Uh-huh. Me encanta, pero tomo, si no tengo con quién compartir, me tomo una copa.
Corcho y heladera.
Entonces me tomo una copa al mediodía y me tomo 1 o 2 copas a la noche, pero ahora que estoy saliendo más, voy a Don Julio, bueno, tengo la casa llena de vinos y además estoy haciendo la guía de vinos. Hace 15 años que la hago, la estoy haciendo con Fabricio. Yo en mi omnipotencia dije que la podía hacer acá en casa, en un departamento que tengo en Guatemala y para a 100 metros de Don Julio. Es un departamento que tiene normal, una terracita, 2 dormitorios, una suite, un comedor. Qué bueno, lo puedo hacer acá.
Y tenés un centenar de vinos, o sea, dormís abajo de la cama, tenés un centenar de vinos distintos, o sea, en este momento.
Ay, sí. Y entonces, para mí, no abro un vino. Además, no, por suerte no hago la guía, no cato en casa, sino que cato en la editorial Vocación, a 2 cuadras de casa con Fabricio. Bien. Y ahí catamos cada vez 30 vinos, que es mi límite. Mi límite son 30 vinos. Después ya no entiendo nada. Además, desde ya es mucho más divertido beber que catar.
Sí, claro, totalmente. No se disfruta lo mismo, pero es cierto que catando ya el 30 es más complejo de evaluar, por lo menos lo más técnicamente posible. Todos.
Claro. Vos lo sabés, Mariano.
Chica, ¿y cuántas veces a la semana empiezan a catar los vinos para la guía?
¿Cómo?
¿Cuántas veces a la semana hacen esto de 30 vinos para catar para la guía? Porque catan un montón.
2 veces, es decir que catamos entre 50 y 60 vinos por semana. Algunos nos gustan, otros no nos gustan.
¿Y qué haces con el vino que no te gusta? Yo sé que en la guía no lo presentarás, ¿no? Pero vos tenés un estilo, hemos compartido muchas cenas, muchos almuerzos, muchos viajes y demás, y si hay algo que te caracteriza es que tenés un estilo frontal. Cuando vos estás enfrente del enólogo, vas a una visita a la bodega, probás un vino que no te cierra, que hay algo que no te termina de convencer, ¿qué haces?
Discretamente lo hago a un lado. Si tengo confianza con el enólogo, le voy a decir por qué no me gusta. Pero yo no soy una sabia, ¿viste? A lo mejor no me gusta porque estaba de mal humor y a lo mejor el vino está muy bien hecho. Yo soy muy amplia en mis criterios, me parece. Desde ya yo no pongo puntaje, ¿viste? Mm. No pongo puntaje para nada.
Bueno, eso, entonces, eso es algo que cuando vos arrancaste a hacerlo no era tan usual, quizás ahora es un poco más usual, pero esto de decir no le pongo un puntaje, sino que le pongo un criterio, le pongo mi apreciación personal, mi corazón, lo que me pareció, lo que sentí en ese momento, pero no lo llevo a un terreno por ahí que es muchísimo más, digamos, objetable el tema de poner, de traspasar una sensación que es el vino a un número.
Claro, incluso siempre decís esto, ¿no? De que el vino es, además del vino, todas las circunstancias que lo rodean, ¿no? Haces como mucho hincapié en eso.
Claro, yo pienso en un vino que tomaba con el turco, con Ahmed, en Mendoza, un vino rosado, que no voy a decir cuál es, o puedo decir cuál
sí,
es.
Sí, se puede, olvídate.
Sí, el Syrah rosado de Santa Julia. Ajá. Es un vino nada importante, un vino muy placentero para verano, bueno. Y él le encantaba, porque en Argelia, bueno, aunque era de origen musulmán, tomaba vino y comía choripán. Así que
en Argelia era, comía choripán, un genio, pero un genio.
Sí, muy libre, porque había vivido mucho en París, le hizo la guerra a los franceses, pero hablaba francés sin acento, bueno. Un tipo muy divertido, muy genial, muy genial.
Y bueno, y ese vino, vos decís, es un vino quizás vino, cotidiano, pero para vos significaba vino, un montón.
Que ahora lo sacaron, está más como se hace, los rosados de ahora, más claros, más pálidos, más secos, más etéreos. Me hace acordar a Matt siempre. Entonces ese vino me va a gustar siempre.
Claro. Bueno, otro vino del que... No hay, digo, otro vino del que chusmeamos, que sabíamos que era... especial para vos, fue uno que tomaste, a ver si nos querés contar, cuando te llamó Echar para invitarte porque venía alguien de afuera. ¿Cómo es el cuento ese?
Ah, no, que vino Michel Roland.
Bueno, pero y vos dijiste...
Sí, vino Michel Roland y yo estaba... me habían invitado, recién empezaba a escribir sobre vinos. Recién empezaba con Brasco. Y me llamó el Moro Echar. Y me dijo que iba un chango que había salido en la revista del Spectator, así me lo dijo, venite. Y me fui a un hotel Crota, porque en ese momento Salta no está, habrá sido en el 88, 89.
Claro, me imagino, no habría claro, nada, claro, no habría nada, en Cafayate, en esa zona no habría nada.
Sí, estaba en hotel Crota, bueno, pero me deslumbró el paisaje cuando llegaba. Y además ahí me acuerdo que escuchaba, era la fiesta de la Baguala y escuchaba las señoras con sus cajas que estaban en el pueblo como a 3 kilómetros, escuchaban claro. de esa emoción. Y nos dijeron que fuéramos a Colomé y a Michel Roland, que el chango que había sido buen espectador era Michel Roland. Entonces fuimos con Michel hasta Colomé, subimos y estaban los Dávalos, era de los Dávalos, antes que fuera Colomé claro, de Gess. Sí. Y me acuerdo que ellos estaban tomando Fanta o Tank. Tank
de naranja. Peor, más artificial no se conseguía.
Tal cual.
Teniendo esos vinos, claro.
Cada vez que lo veo a Michel, ahora... Michelle, ¿te acordás del corderito de hace 1000 años? Inolvidable. Y además se fascinó con esa historia. Era una cosa como de García Márquez todo. Y le encantaron los vinos, que eran los vinos de Dávalos. A mí también. Yo hice un arreglo porque yo tenía en ese momento una página de vinos en ámbito financiero, que fue la primera suplemento de vinos. Así que... Dávalos nos bancaba la publicidad con esos vinos que a mí me encantaban y me siguen gustando, con muchísimo alcohol, muy intensos, y Michel los quería importar a Francia, pero creo que si los importó, eso no me acuerdo muy bien, lo hizo como vermut, porque no podía, tenía más de 14,5,
claro.
14,5, 15, vos sabrás, no sé cuánto.
Sí, y esa zona, hay algunos que llegan a 16, 16 y medio de forma natural, sí, una locura.
Sí, es brutal. Pero me gusta la onda que hay en Salta y ese salvajismo. Y al mismo tiempo hay una cosa tradicional tremenda. Claro. Casi siniestro, te diría.
Ahora, yo te escucho, Checa, y vos te das cuenta que cuando vos contás, o sea, hablabas de cosas que nadie hablaba en ese entonces, o sea, más allá de que ni hablar que sos una precursora del tema y demás, pero viviste cosas que para toda la industria del vino argentino, digamos, es icónico. Vos fuiste, no solamente fuiste protagonista, sino que estuviste conviviendo con un montón de situaciones que marcaron antes y después en la vitivinicultura argentina y demás. ¿Cómo ves hoy el vino y cómo crees que hizo ese salto desde, bueno, ni hablar de Salta, ¿no? Pero desde toda la vitivinicultura, el estilo de ese Santa Julia rosado a cómo los ves hoy a los vinos? ¿Qué cosas crees que se ganaron? Y te pido que me digas dos cosas que perdimos de esa industria.
Mira, yo creo que hace unos 20 años, 22 años, los vinos tenían demasiado todo, muy oscuros, muy intensos, mucho alcohol, mucha madera. Eso se fue modificando y los vinos se volvieron más humanos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente, sí. Sobre todo en estos últimos 5 o 6 años que viró muchísimo ese estilo.
Sí, sí. Y por un lado es la madera, pero eso marcó una cultura. Yo tengo amigos que no tienen nada que ver con el vino y yo digo, lo que pasa es que este vino tiene mucha madera. Eso es lo que me gusta.
Claro, dame el tablón, tengo ganas de masticar un pedazo de roble.
Y le digo, ¿pero qué te gusta más, la madera o el vino? Y entonces tampoco, viste, hay que respetar los gustos de la gente.
Totalmente. Y desde el punto de vista filosófico, ¿crees que perdimos algo? ¿Crees que se perdió algo de esa magia? ¿O crees que hay algo que añorás vos cuando tomás hoy un vino? Es una pregunta profunda y es vino, básicamente. Relajemos, ¿no? Pero te hago una pregunta profunda, pero bueno.
No. Me parece que tiene que ver con la historia personal de cada uno. Yo tuve la suerte de viajar y probar en bastantes lugares. Hay vinos que me emocionan, como los vinos de Jerez, por ejemplo, todos los vinos de Jerez. Me encantan los Oportos. Tuve la suerte de ir con Fabricio Portelli y Brasco y nos divertimos muchísimo porque nos nombraron Cabaleiros de Oporto y yo dije, yo Cabaleira. No, usted Cabaleiro también.
No eran épocas de lenguaje inclusivo,
bueno,
Checa.
Bueno, y Checa, eso también, fuiste la primera, no solo la primera mujer, la primera persona que tenía una columna de vinos en un diario, ¿sí? Pero firmabas con un seudónimo masculino.
Ay, ¿cómo te enteraste de eso?
Porque,
sí, Manuel Lasalle.
Porque yo leí, chusmeé.
Ceci es la estudiosa del equipo, Checa.
Checa, y la
¿por qué no hacer mi biografía? Y ahí te cuento.
Bueno, esa puede ser una buena pregunta.
Esa era otra pregunta.
Para que tenemos muchas preguntas para hacer.
No, la pregunta era que, bueno, primero, ¿por qué, según tenemos entendido, medio como que Miguel no te dejaba escribir de vinos en esa época o nadie escribía de vinos en esa época y vos te fuiste como aparte y terminaste escribiendo de vinos? ¿Por qué con un seudónimo de varón? Y si el nombre Manuel Lasalle tiene algo, digamos, ¿lo elegiste al azar? ¿Lo elegiste por tu papá? ¿Lo elegiste por qué? Si tiene un porqué, por ahí sí, lo tiene.
¿Cómo sabes que lo elegí por mi papá? ¿Sí?
No, supuse porque leí que tu papá se llamaba Manuel.
Manuel Checa.
Tal cual, pero...
Manuel Ignacio Checa. Y Lasalle se llamaba, por el lado de mi madre, mi bisabuela francesa, que era francesa, del Po. Y Pau. Así que inventé ese nombre y nadie sabía... Era fue la primera columna en La Nación. Yo creo que antes la tuvo Vidal Bussi. Pero bueno, me llamaron y la tuve 4 años, esa columna. Después alguien me hizo como un pozo ahí y me echaron.
Vos avisanos quién es, lo vamos a buscar, claro. Checa, ¿eh? Ya lo vamos a buscar y se arma la podrida, no, olvídate.
No importa.
Chica, igual, ¿y igual cuándo blanqueaste que eras vos?
Pero o sea, la gente durante años quería, los bodegueros querían saber porque era medio importante, ¿no?
Claro. Y, ¿quién es este Manuel entonces, Lasalle que me critica los vinos?
Mis colegas de La Nación decían, no, Manuel Lasalle es una persona que vive lejos, muy concentrada en el campo, tiene una cab, prueba los vinos solo, manda las notas, pero bueno. hasta que alguien se avivó por un estilo que era yo, porque me conocía bastante, no íntimamente, pero bastante, y no sé por qué se avivó. Alberto Arizu se dio cuenta, que dijo, vos sos Manuel Lasalle. No, pero me pasaron cosas increíbles con Manuel Lasalle. Por ejemplo, en Cacheuta, en Mendoza, un bodeguero me dice, tenés que venir a ver la bodega, porque el otro día estuvo Manuel Lasalle y probó el último Malbec y le pareció extraordinario.
¡Ah, me muero!
Y otra fue en una comida en el Plaza, que estaban los Orfila, y yo estaba en la mesa familiar, porque yo tan importante, dice, mira, te pongo al lado de un tipo genial que te va a encantar, que se llama Manuel Lasalle. Y estaban los cartelitos, ¿viste?
O sea que lo estaban esperando al pobre, claro, Manuel, que nunca se apersonó.
Manuel Lasalle no fue nunca,
¿viste? Bueno, pero tenía renombre y por lo menos era un tipo interesante, por lo que decís.
Me divertí mucho con eso.
Qué grande, qué tiempos, ¿no? Y qué, claro, y la mística que le habías creado. Yo me lo imaginaba encerrado en el medio del campo con su cava privada, ¿viste? No recibía a nadie, cascarrabia, ¿viste? Y se ponía a criticar vino. Genial, muy bueno, muy bueno.
Viejo.
Checa, y cuando empezás a escribir, ¿dejás ahí filosofía y dejás el juzgado y demás y te dedicás 100% a lo que es la gastronomía, o sea, el periodismo de gastronomía y de vinos?
No, cuando yo empecé, cuando me separé del sueco, no, un poco antes, había empezado a... Brascó me pidió todo un suplemento que se llamaba Status Bar, que se lo hice en casa, y después me llamaron de La Opinión, y en Clarín y en La Opinión escribí en la parte cultural, no siendo crítica. Yo no soy crítica de arte, ni soy crítica de vinos, ni soy crítica de nada, o soy crítica de todo, ¿viste? Critico a la gente, pero no soy una especialista. Pero yo hacía reportajes en El Cronista, La Opinión y Clarín, que no tenían nada que ver con vino y gastronomía, o por ahí tenían que ver. En La Nación también, en una página que en ese momento se llamaba La Mujer, el Hogar y el Niño. Horrible.
Horrible, dice ella.
La mujer es el hogar y el niño.
Claro, no, ahora no la podríamos poner, checa, ahora no la podríamos poner. ¿Y es cierto eso que si no fueras periodista de gastronomía y vino serías de policiales? Eso lo leyó Ceci por algún lado.
Sí, no, es que yo quise, pero me dijeron como una mujer no puede. Claro, porque me gustaba toda la cosa. Tuve la experiencia de tribunales, e inclusive. Me pasé a derecho porque de las 24 materias que tenía en tribunales me servían muchas para derecho, y después no terminé, mis chicos eran chicos y me harté, y eran en el momento de las 3A, era complicado, te palpaban de armas cuando entrabas a la facultad, así que no lo hice. Pero me gustó mucho escribir para esos lugares, hasta que Brasco me pidió esto, y ahí entré, y después Derek Foster, que era un tipo que sabía muchísimo de vinos, no sé qué saber de vinos, pero bueno, en todo caso...
Pero por lo menos bebía mucho, que eso es importante.
¿Eh?
Bebía mucho, digo, que eso ya con beber vino tenés una parte importante del aprendizaje, sí, si se quiere.
Y tenía esa cosa inglesa, un poco solemne, pero era buen tipo. Él creó una revista con un nombre muy feo que se llamaba Saber Beber y Saber Comer. Es como con el dedito levantado, ¿viste? Y ahí yo empecé a escribir, y ahí era secretaria de redacción. Y con Fanny Polimeni, que se murió hace 2 años, que también escribió de vinos, de gastronomía, sobre todo más de gastronomía. Cerró esa revista, duró 1 año, 2 años. Después de un viaje que me mandaron a hacer un tour por el Danubio, por los países que tocaban el Danubio, volví a la editorial y yo dije, ¿qué pasa? ¿Cuánto sale la revista? ¿La armamos? No, está en el freezer. Y yo, y usted también está en el freezer. Bueno, y en ese momento, por suerte, me llamaron de Cuisine Va, era el año 85, entré el mismo día que Rodrigo Fresán, que lo conocía, y me divertí mucho con Rodrigo y estábamos, bueno, y ahí hasta el 2000 que me llamaron para que hiciera la primera página web que existió, que era la del Gourmet, estuve en Cuisinebar.
Checa, y vos sos así como una, por lo que decís, una viajadora reincidente, y creo que por ahí leí que te autodefinís como recalcitrante viajadora. ¿Sentís que sos así como muy viajada, muy, digamos, una persona de mucho viajar, pero con base en Buenos Aires? ¿Sentís que ahí tenés una base firme en Buenos Aires para volver cada tanto? Y bueno, ahora estás viviendo ahí, claramente, ¿no?
Sí, no, mi ciudad, siempre volví. Siempre yo dejaba a los hombres que tenía clavados en París.
No, decime, ¿alguno te dejó alguna vez o no?
¿Eh?
¿Alguno te dejó alguna vez o siempre fuiste vos la que dio el portazo?
No. El sueco me dejó por otra periodista. Y además vive en Barcelona, es aún más viejo que yo, y bastante más viejo, y un tipo inteligentísimo, genial. Él también trabajó con Brasco, y realmente él, por los viajes, fue el que me inició en todo el tema de la gastronomía y los vinos, porque yo tenía 20 años, pero él me hizo probar en París, en los boliches crotos baratos, la cocina griega, y después estuve con él en ese viaje 6 meses en Finlandia, bueno, y mis hijos son hijos de él, somos amigos y nos divertimos mucho. Pero bueno, siempre volví a Buenos Aires. El otro día me preguntaron qué ciudad del mundo me gusta más, y digo Buenos Aires, y el sueco decía, tú no solo quieres volver a Buenos Aires, quieres volver a Palermo. Sí.
Y más viviendo cerca de
Don Julio, de Julio. Claro. Tenés claro, la carne cerca.
Otro motivo más para no ser vegetariana.
A 2 cuadras de Botánico.
Claro.
Otro motivo más para no ser vegetariana. Dice Ceci, ¿cómo te llevas vos con la cocina? Porque leímos por ahí también que ahora en esta época así medio que uno se tiene que quedar en casa y toda la historia, una pascualina me dura 4 días, leímos por ahí. ¿Cómo te llevas vos como cocinera?
Me encanta cocinar, pero para mí sola, realmente, si el otro día, como me gusta mucho el risotto, y Ahmed me decía la reina del risotto, hice un risotto que me duró, no puedes hacer un risotto mínimo, que me duró como 5 días. Lo convertí en muchas cosas.
Terminaron siendo croquetas.
Claro,
me gusta cocinarme. Pienso lo que voy a comer. Me deprime pedir delivery.
Y cuando pensás,
la comida llega como pegoteada y en bolsas, no sé.
Y cuando pensás que comer, Checa, ¿qué pensás? ¿Primero en la comida y después en el vino? ¿Primero en el vino y después en la comida? Decís, uy, hoy quiero abrir este vino, entonces empezás a pensar con qué hay, qué complicidad armar.
Igual no, creo que no le podemos nombrar la palabra maridaje porque es anti la palabra maridaje.
Por eso dije complicidad.
Por favor, ¿cómo te gusta decirle a vos? ¿Casamientos?
No, acuerdos.
Acuerdos,
complicidades y demás. Muy bien.
¿Pero te gusta eso? ¿Te gusta eso de pensar la comida en función del vino? ¿Te gusta ese juego?
Maridaje era una palabra que vino de España, de la movida española, onda Almodóvar. No se usaba maridaje acá. De pronto todo el mundo empezó a maridar vino con platos.
Checa, no te metas con los sommelier, que yo como de eso, te lo pido por el amor de Dios, ¿eh?
Sí. Igual el comentario de hay, ¿cómo fue que dijo? Hay maridos y maridos, no todos la pasan bien con el marido que les toca, así que claro. En ese momento claro. La verdad es que me volví con claro. La idea de la complicidad y no del maridaje.
Sí, complicidad o acuerdos.
¿Y te gusta ahí algo así que vos decís, bueno, cuando tengo que cocinar algo rápido, esta combinación me gusta? ¿Tenés así un plato de caballito de batalla o alguna combinación vino-comida que no te falle y que sea con el sello Checa?
Bueno, yo te digo, los risottos, me encantan las pastas, me encantan. Estoy comiendo menos carne. Bueno, yo viví en Perú y inclusive visité varias veces Perú antes y después, pero viví un año exiliada con mis hijos en Perú por un tema en el 76, cuando vinieron los militares, por razones de seguridad, me fui a Perú. Y ahí, por supuesto, detesté Perú. Y amo Perú, pero claro, y en ese momento,
con los chicos chiquitos, me imagino. ¿Qué edades tenían los nenes?
Los chicos chicos y... Sí. Y ven que y viajaba para hacer notas. Él era periodista también para un diario sueco. Y por eso, y también escribía para Le Monde. Así que, por la información y por ser periodistas y por algunas actividades mías que no quiero contar... Sí, lo puedo contar, ¿por qué no?
¿Podés contar?
De una militancia en la JP, de muy joven.
Y entonces te tuviste que ir. Bueno, pero la parte positiva era que habrás comido rico, me imagino. Habrás aprovechado ese tiempo para darte panzazo,
sí, además,
de cocina
descubrí
peruana.
La cocina peruana, porque acá no estaba, no se comía en ninguna parte cocina peruana.
Claro.
Ni siquiera lo de mi abuela peruana cuando yo era chica, porque ella se casó con un italiano. Rico, de que se llamaba Puccini, y tenía una cocinera que hacía ravioles, pero no hacía causa limeña o esas cosas. Y me encanta la cocina peruana, hago ceviche, hago ají de gallina, hago un montón de cosas, y me encanta la comida de la India, porque en la India viví un año, viajando mucho.
¿Qué estuviste haciendo en la India? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Era por trabajo o por gusto...? Que dijiste...
No. Que él por trabajo, y a mí me importaba mucho toda la parte filosófica, aunque no soy religiosa, de filosofía de las religiones, así que cuando me dijo, cuando volvimos de ese viaje de Europa la primera vez, me dijo de ir a la India, a mí me fascinó. Y en Bombay nos hicimos amigos del músico Ravi Shankar, antes de... que fue maestro de los Beatles.
Claro.
No sé si escucharon alguna vez a Ravi Shankar.
Sí, claro, sí, además es una de las tantas figuras, pero súper representativa del mundo con las que te has topado, porque habíamos hecho un listado de todas las personas, hay que preguntarle la anécdota con con el otro.
Se cruzó con el otro.
En Argel, ¿saben con quién me encontré?
¿Con quién?
Que me acordé el otro día, porque me preguntaron.
¿Con quién?
Cuando hice una casa chica para volver al fin del mundo, no sé, hablé del Che. En Argelia me encontré con el Che Guevara.
Esa no la teníamos.
Esa no sé si la habías dicho en algún lado, porque no la habíamos leído.
No la habíamos encontrado, mirá.
No, además, ni me dio pelota. Yo tenía un problema. Quise conocerlo, lo saludé. Ni bola. Nada. No. Fue conocimiento carnal.
Lo que se perdió. No tenía idea lo que se perdió, Checa.
Y bueno, lo conocí a Cortázar.
Eso
él
sí.
Era amigo de Ben Goldenburg.
Qué grande, bueno.
Eso es una locura.
Checa, tenemos que ir cerrando porque ya se nos super pasó este podcast, pero nosotros cada vez que terminamos o para cerrar cada uno de estos episodios, siempre le proponemos a nuestros entrevistados, les proponemos algunas frases que están incompletas y que te invitamos a que vos las termines, como quieras, ¿sí? Con lo primero que se te venga a la mente. Son 3 frases solamente, ¿te parece?
Bueno.
Dale, si Elizabeth Checa fuera un vino, ¿qué vino serías?
Syrah.
El mejor vino del mundo tiene que tener...
una historia y un paisaje.
¿Y Elizabeth Checa trabaja de...?
Periodista.
Checa, un placer enorme. Sos una mujer brillante. Te apreciamos. Para nosotros fue un honor tenerte acá. La verdad es que es un placer cada vez que uno se cruza con vos poder compartir un ratito. Realmente un privilegio.
Sí,
de
verdad. La verdad que sí, muchísima cultura.
¿Yo te
además
puedo hacer una pregunta?
Sí, pregunte. No sé si es de amor, es Checa, no puedo, no sé si puedo hablar. No sé si me lo permite la religión, mira lo que te digo.
Pero, ¿vos no te ibas a ir?
Me estoy yendo, ya. Estoy en estas horas, me estoy yendo. Absolutamente, sí.
Esto es mientras cargo la valija.
Me voy para los pagos donde está tu hijo, mira. Me voy para la madre patria.
Entonces, bueno, te voy a dar el contacto de Federico Oldenburg, nombrado como uno de los, pese a ser sudaca medio sueco, uno de los mejores periodistas, el mejor periodista de vinos. qué en grande, un momento dado.
Qué grande, qué orgullo.
Te va a encantar.
Seguro que
es igual a mí, pero más masculino.
Bueno, menos mal, menos mal, menos mal. Checa, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerte acá.
Bueno, gracias a ustedes, Gracias.
Bueno, beso grande. Un gusto.
Adiós.
Mucho Ruido, Muchas Nueces fue presentado por Nomacork Greenline, una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.